decía de que vos te fuiste a los 11 años de tu casa. ¿Cómo tan chico te fuiste así? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, porque resulta que viene una compañía de radioteatro que transmitía, en esa época se transmitían las novelas, las telenovelas, por telenovela no, radioteatro, nada que ver con la telenovela, el radioteatro comercial que se hacía en Radio Porteña, la época, le estoy hablando de años 60, 61,
uh-huh.
Sí. Y anunciaban que precisaban un chico para trabajar en la obra El Boyerito, La Cara Sucia,
uh-huh.
Y yo tocaba la guitarra y cantaba, yo ya en esa época, ¿viste? Yo empecé muy pibe, empecé a hacer payasadas. Ya de los 6 años, 7 años, invitaba a los chicos de las escuelas al garaje de la casa y le hacía espectáculo a los chicos en los garajes de las casas, ¿viste? Yo empecé muy chico. Y cuando tenía 11 años, más o menos, bueno, y escuché por radio que venía la compañía y digo, yo me voy a presentar, voy a ir a ver si... Y fui, claro, me vio que tocaba la guitarra y cantaba y que era tan, dice, despierto. Entonces me lo hablaron a mis padres, a ver si me dejaban ir, y que ellos me iban a tener en la casa de ellos.
Carlos,
fui,
y
11 este... años, me ¿cómo? Fui a la capital.
Ajá, ¿y qué circo era, te acordás?
¿Eh?
¿Qué circo era que vos, a donde vos fuiste?
No era un circo, era una novela, por favor.
Ah, una novela. Era una compañía que estaba haciendo la zona ahí de con el teatro.
Radioteatro en Radio Porteña, que hacían los radioteatros.
Sí, sí.
Era el Boyerito de la Cara Sucia estaban haciendo. Ajá. Y pensaban un pibe porque el Boyerito de la Cara Sucia comienza la historia cuando es un chico y después crece. O sea que precisaban el pibe.
Claro.
Entonces me fui con ellos y anduve varios años, o sea que casi tres, cuatro años anduve en las compañías de radioteatro en Buenos Aires. Ya cuando cumplí más o menos 15 años, me fui a Neuquén con otra compañía de radioteatro también. Hice el Alto Valle, casi 2 años, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, haciendo las novelas por 3 emisoras que hay ahí en Neuquén, ¿viste?
Te vamos a llamar por tu nombre artístico y conocido por todos y por mucho, Papelito. ¿Ya tenía bien en claro, Papelito, vos desde esos 11 años o estaba buscando como algún laburo o algo así y se te dio por entrar en el radioteatro, después seguiste con el circo, o simplemente ya tenía que iba a ser un artista de las tablas?
No, yo nací con esa gana de ser artista, ¿viste? Nací con eso. Aparte que mi abuelo era profesor de música. Me enseñó a tocar la guitarra, aprendí a tocar la guitarra y ya cantaba. Con 11 años ya tocaba la guitarra y cantaba. Ya era vaguito, aparte que era vago, ¿viste? Vago, claro. Ya en mi casa no me podían tener, ¿viste? Mi mamá, y bueno, le hice pasar la decaína a mi vieja. ¿Te imaginas que irse a los 11 años de la casa? No es fácil. Bueno, ahora no sé si se podrá hacer, ¿viste? Pero,
claro, tampoco ha sido fácil para vos, Papelito, de los 11 años, más allá de lo que decís vos, tu mamá, pero vos también, para adaptarse, como para tomar también alguna nueva familia.
Claro, y a mí yo dormía en el sótano, que tenía un sótano y ahí me habían puesto una cama y yo dormía ahí, ¿viste? En el sótano de la casa de... Eran como unos padres para mí, Humberto claro. Lopardo Pichirica, que se portó una barbaridad conmigo. Y bueno, y ahí aprendí a hacer teatro, ¿no? Empecé con teatro. Ya después, a los 15, cuando volví de Neuquén... Bueno, viste, volví con una mano atrás para adelante y digo, no, que voy a ir a casa seco. Digo, yo quería triunfar, ¿sí? Y bueno, y entré en Buenos Aires ahí y empecé a buscar a ver si podía grabar. Yo ya cantaba mucho mejor, cantaba melódico y todas esas cosas. Digo, a ver si engancho alguna compañía discográfica para grabar, viste. Y bueno, y... Fui a 2, 3 y no pasó nada, ¿viste? Y cantaba en las cantinas de La Boca, en la Pescadito, en la Cueva de Cingarela. Actuaba por la comida y por la propina, ¿viste?
Claro.
Y me mantenía en Buenos Aires hasta que me tocó el servicio militar. Uh-huh. A los 20 años que me toca el servicio militar, vuelvo a casa. porque me había citado para ir al servicio militar y me salvé, fui a Mar del Plata a revisación médica y me salvé. Y cuando estoy en el pueblo ahí, bueno, mi mamá era brava, ¿viste? Mi mamá dice, bueno, acá si te quedás acá vas a tener que trabajar, así que empecé a trabajar de albañil.
No se veía en esos tiempos, Papelito, no se veía en esos tiempos aquel joven o niño iba a buscar esto que tiene que ver con lo artístico, no se veía como un laburo, sino como algo bohemio, algo vago, ¿no?
Sí, por eso mismo, y por eso yo fui vago, bohemio, trashumante, todo eso, ¿viste? Y entonces a los 21 años, ahí cuando me salgo del servicio militar, me viene una tía a buscar que trabajaba en un circo, una tía que se había ido a un circo, me viene a buscar para llevarme al circo, el circo Capicúa era, que es muy conocido ahí en Pergamino, sí, también, sí, Capicúa, también hace muchos años.
Sí, también. Y ahí arrancó todo, con el tema circo.
Y ahí empecé en el circo. A los 3 años aprendí a todo, aprendí a hacer trapecio, aprendí a hacer de todo, bueno, payaso, a pintarme la cara, y como el dueño del circo era el payaso, yo le hacía el segundo, y ahí fui aprendiendo, más que yo tocaba la guitarra y todas esas cosas, y cantaba, me servía para los circos, ¿viste? Y a los 3 años compré una calecita y me hice un parquecito de diversiones. Con ese parquecito de diversiones, fue en el año 74, me vine desde el lado de allá de Veró, de Guajó, toda esa zona, me vine hasta Junín. En el año 75 entré en Junín en un barrio y iba a trabajar a un circo que estaba en otro barrio, iba a ser de payaso y trabajaba en las obras. Uh-huh. Y ahí le dije que quería hacerme un circo. Uh-huh. Y fui con una guitarra criolla que yo tenía, la dejé empeñada en un lonero y me dio 110 metros de esa artillera plástica, esa de hacer los gallineros, ¿viste?
Sí.
Y con eso armé un circo.
Ahí, ¿esa fue la primer carpa de Papelito?
Sí, esa es la primer carpa, sí.
¿Y te acuerdas cuál fue la primer función? ¿Te acuerdas de ese primer día?
Sí, me acuerdo todo. Fue un 12 de junio del año 1975. El Patagonia, que era el otro circo,
sí,
Circo Patagonia, que estaba en una calle ahí de Tucumán y Primera Junta en Junín, me prestó 30 sillas para que yo pudiera debutar el 12 de junio. Y con las 30 sillas que me prestó, debuté esa noche.
Así que a la competencia,
en bicicleta, en la calle, pero con la bocina, ¿viste? Con la chapa de la bocina.
Sí.
Sin bocha, ¿viste? Y sin equipo. Hablabas por el agujero, ¿viste?
Así que le pediste a la competencia unas sillas para inaugurar tu propio circo.
Porque, bueno, te digo que era el abuelo de mi señora.
Todo en familia.
Todo en familia.
Segunda pareja viene a ser la nieta de él.
¿Y cómo estaba compuesto esa primera función?
Bueno, yo no tenía números. Te imaginas que era el show solo mío. Yo hacía mago, yo hacía alambre. Hacía ventriloquía, porque tengo un muñeco que tiene 45 años, el muñeco, lo tengo, papelón se llama, que bueno, a lo mejor si has visto algunos videos, estoy con un muñeco,
sí,
y que sale en la película también,
sí,
un muñeco papelón, uh-huh, y hacía todo eso, después agarraba la guitarra, cantaba, imitaba, soy cantor, imitador, de todo un poquito, ¿viste?
Carlos, ¿y cómo surgió Papelito? ¿Por qué Papelito, el nombre del circo?
Papelito me decían a mí cuando era chiquito porque, ajá, papá era diario, vendía diarios en el tren. Entonces a mí me pusieron Papelito Chico. Cuando nací yo, hice Papelito Chico, y me quedó Papelito. Y cuando puse el circo, bueno, ya me decían Papelito, así que le puse al circo Papelito, no hay...
Y ahí quedó.
Y quedó y anduve, te digo, 35 años con el circo. Uh-huh. En Pergamino estuve mucho tiempo. Yo me acuerdo de Radio Mon en Pergamino,
sí,
y yo te decía, recordar allá por los años 86, no sé, uh-huh, qué edad tenés vos, pero en el año, sí, 86 tenía el circo ahí frente al Club Ilia.
Ajá, sí.
Sobre la avenida del centro.
Sí, sí.
Enfrente al Club Ilia, ahí tenía la carpa, y yo pasaba 100 tandas por día, si hay algún directivo de la radio te lo va a confirmar, 100 tandas por día pasaba del circo en la radio MOM.
Promocionando las funciones.
Pues, sí, y estaba un muchacho que fue muy amigo mío, Bravo, pues.
Sí, José Antonio Bravo, claro que sí, es el alma, uno de los alma mater de esta radio, todas las mañanas con su programa desde hace tantos años.
Sí, Bravo, dale saludo mío.
¿Cómo no?
Sí, me habrá hecho notas a la mañana en la radio. Sí, Pergamino fue para mí una cosa muy grande. Pues después, ese año, el año 86, yo engancho la publicidad en Canal 3 y Canal 5 de Rosario, que eran los canales que se veían en Pergamino.
Claro, claro.
No había otra televisión porque no había circuito cerrado.
Claro.
Y lo único que se veía en Pergamino era Canal 5 y Canal 3.
Sí, claro, la repetidora en esa época.
Con una antena muy especial.
Sí, sí, señor.
Papelito, ¿por qué es llamado Circo Criollo?
¿Por qué el Circo Criollo? Porque yo hacía obras de teatro. Uh-huh. Al circo, el circo que hace obras es circo de primera y segunda parte.
Uh-huh.
La primera parte, números del circo, y la segunda parte, el teatro. Y yo hacía las comedias. Yo no tenía mucha, al no tener mucha gente, yo las comedias las inventaba yo sobre la obra, hacía una parte cómica, o sea que inventaba, yo fui un inventor de las cosas. Yo inventaba cosas para que la gente se riera, hacía imitaciones, por ahí anunciaba, esta noche llega Horacio Guaraní, viste, y me vestía de paisano y entraba con una damajuana de vino y imitaba a Horacio Guaraní. Después hacía a Mercedes Sosa. Todo lo que hacen hoy en día los Mirachi,
lo hacías vos.
Yo hace 60 años atrás.
Carlos, vos es que acá me pasaron un dato, que una vez promocionabas Los Cantores del Alba y apareciste con dos gallos, ¿es cierto eso?
Esa es cierta, porque hay muchas que son mentiras, pero bueno, esa es cierta. Me cuenta, porque mi primer señora era salteña, uh-huh, y ella me cuenta de un payaso que estaba en Salta, que tenía un parque de diversiones, y él traía a los Cantores del Alba, los traía porque como son salteños, los traía,
claro, claro,
a los Cantores del Alba, siempre al parque de diversiones, un parque grande, tenía el parque Chalita, se llamaba.
Uh-huh.
Entonces Chalita, una noche venían los Cantores del Alba, se les rompió el auto y no podían llegar, entonces él, para hacer un chiste a la gente, agarró y entró con dos gallos. Me lo contó mi señor, y bueno, mañana, digo yo, ya mañana anuncio los Cantores del Alba, pero yo anunciaba a los Cantores del Alba cobrando, no sé si un peso la entrada cobraba en esa época, no me acuerdo, ¿viste? Pero es lo mismo que decir que hoy cobro 5 pesos, 10 pesos la entrada.
Papelito.
¿Te das cuenta?
Papelito.
Sí.
O Carlos, me gusta llamarte Papelito. Hay un amigo que te quiere saludar.
Vos lo nombraste recién. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Quiero escucharlos, chicos, ¿cómo les va? Hola.
Carlos, es José Antonio Bravo, te está saludando.
¿Antonio?
Sí.
Hola, Papelito, ¿cómo andás, hermano? Tanto tiempo.
¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás?
La verdad que muy contento de escucharte. Tuve la ocasión de ver algunas proyecciones de dónde ha ido a probar el circo Papelito, en la pantalla chica, en cine. Bueno, o sea, hace poquito estuve leyendo algo en internet y me sorprendió. Digo, mirá, qué bueno, qué bueno. Me acuerdo cuando venía frente al Club India, que yo fui uno de los que fui a ver los Cantores del Alba, y te apareciste por los dos gallos. No me olvidé nunca esa noche.
Sí, bueno, siempre lo anunciaba, en todos los pueblos lo anuncié después. Nada más que no era tipo así decir, hiciste una estafa. Uno cobraba la entrada barata y anunciaba todas las noches una cosa distinta para que la gente se riera, se divirtiera. Yo nunca jamás, mirá, nunca fui que el pensador de llenarme de plata con el circo. Yo por el circo lo tenía por el amor al público. Yo, a mí me gustaba que todas las noches se llenara el circo, que el circo estuviera lleno. Y los que no tenían para pagar los dejaba entrar gratis. Así fui toda mi vida, ¿viste?
Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, la verdad que me alegro mucho de escucharte. Me alegro mucho que puedas estar allí con mis compañeros, con Sergio y Julio. Que bueno, ellos también tienen seguramente gratos recuerdos, como los padres de ellos, han pasado seguramente por allí alguna vez por la carpa del querido Circo Papelito. grato recuerdo, bueno, cuando vos ibas a la radio, que a veces charlábamos, que nos divertíamos.
Sí, sí, y por eso yo les preguntaba a ellos, pues yo me quedó tu recuerdo, me quedó, ¿viste? Yo tengo 71 años.
Claro. Sos joven,
La memoria la tengo, gracias a Dios, íntegra, y recuerdo cada cosa, cada momento. Yo le contaba que yo pasaba 100 publicidades por día en Radio Mon.
Sí, le metía mucho.
Era una publicidad tras de la otra.
Qué sí, época. Bueno, te digo, para no robarte más tiempo, de mí no te vas a olvidar tan fácil, porque mi cara es difícil de olvidar, Te abrazo a la distancia, hermano, y que estés muy bien. La verdad que es un placer escucharte, y hasta hace muy poquito estaba leyendo algunos de los artículos de algunas publicaciones que hablaban de vos. Gracias, hermano, por estar ahí con mis compañeros, ¿eh?
Bueno, gracias, querido, gracias.
Gracias, José, abrazo.
Otro para ustedes, chicos, que lo sigan pasando bien, lo están pasando bien por lo que ve, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por tu participación, José, muchísimas gracias. Cuando se refería a lo que iba googleando, creo yo, José, era el documental, ¿no?, que se ha hecho, que se está exponiendo, ¿es así, Papelito?
Sí, mira, es un éxito, yo no lo esperaba tampoco. Yo no soy de esas personas que dice, bueno, como contaba con el circo, yo no soy de esas personas que piensa, con esto capaz que me vamos a triunfar tremendamente, ¿no? Yo lo tomo así, con humor, y me satisface que mi nombre esté internacionalmente, porque la película se dobló y ganó en Rusia, ganó en Estados Unidos, o sea que es algo que uno no lo esperaba, ¿viste? ¿No? Después de grande que una historia tan simple como la mía, que es armar un circo de la nada, no es fácil armar un circo, porque vos precisás de todo para armar un circo.
Después vamos a hablar de eso, ¿cómo...? Papelito, ¿cómo cambió el circo, aquel circo cuando empezaste y el circo hoy? Pero movés historias, movés sentimiento, porque alguien en línea te quiere saludar, y es Horacio.
Horacio Bianco quiere hablar con vos. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Papelito? ¿Cómo andás, hermano?
Bien, querido, bien.
Yo le contaba ahí al operador, le digo, dale saludo de parte de Bianco, Horacio.
Horacito me grabó el primer cassette y todavía lo tengo. El primer cassette que me grabó, fuimos a grabarlo a San Nicolás con Horacio Blanco.
Papelito al verde vivo.
Al verde vivo.
¿Te acordás? Qué historia. Bueno, un abrazo grande. Y me alegro mucho que estés triunfando por el mundo, ¿no? Porque con el sistema de la tele ahora,
claro,
te ven en el mundo.
Sí, hoy en día es todo. Mirá, hace un ratito y me hizo una nota Guillermo Stronati en Radio Nacional a las 2 de la tarde, en Radio Nacional, que 40 repetidoras en toda la Argentina, y ¿viste?
La otra semana, creo que una o dos semanas atrás, te escuché por Radio 10 también.
Sí, estuve en Radio 10, sí, también, sí, sí. También. Radio 10 me hizo otro muchacho amigo también. Y sí, estuve con Fantino también, en Canal 2.
Bueno,
se va corriendo la bolilla, la película va gustando. Sí. Te recomiendo y recomiendo a la gente que la vean, porque eso nos ayuda a nosotros por los festivales. Cuanto más gente la ve, más ayuda es todavía. Y es gratis, o sea que podés verla tranquilamente por... por YouTube. Nada más que hay una cláusula para entrar, ¿viste?
Claro.
Hay una cláusula, la gente tiene que poner, primero bajar YouTube, ¿no es cierto? Pone YouTube. Y en el YouTube pone Papelito, anda anotando, ¿viste? La nave de los sueños.
Sí. ¿Qué va a ser? La historia de Papelito. Cuando lo llevamos a grabar en Avenida Alvear 62, en San Nicolás.
Sí.
Ahí grababan los Alpes, y ahí también lo llevé al dúo 2, Duodeno,
El dúo Deno.
También chico. Grabaron su primer long play, su primer cassette ahí en la sala.
Mira vos.
Gracias, bueno, Horacio.
Bueno, un abrazo grande para Papelito, para usted y para toda la audiencia.
Bueno.
Y me alegro muchísimo de que triunfe Papelito en el mundo, que se lo merece mucho, ¿eh? Yo lo conocí a ajá, él en Junín, ajá, cuando era representante de Guillermo Giulietti. Me dice, Guillermo, vamos a visitar a un amigo. Y tenía el circuito chiquitito, con bolsita, con palitos. ¿Viste? De aquella época lo conozco a Papelito, era de los años, ¿no? Un abrazo, Papel.
Gracias, querido. Gracias.
Suerte, hermano. Y cuando andés por Pergamino, vení a visitarme, no te olvides de los amigos.
Cómo no, ojalá que pase todo esto que estamos pasando, que sea para bien, que pase.
Mirá, lo vamos a agarrar al bicho ese, al pargatazo, a los gauchos, y lo vamos a matar.
¿Qué va a ser? Pero hay que aguantar un poquito y ya, y cuidarse, principalmente cuidarse, para poder salir de toda esta,
por supuesto,
lo que estamos pasando, ¿no?
Un abrazo para vos y para toda tu familia, hermano. Suerte.
Bueno.
Gracias, Horacio.
Gracias.
Muy amable. Chao. Gracias, chao. Gracias. Papelito, ¿llevas sí, algún cuaderno anotando todas estas historias?
No, vos sabés que yo hice un libro. Tengo un libro de que me lo hace un año que lo saqué. Un libro en la cual cuento 69 anécdotas del circo. Pero tengo como 10.000 anécdotas, pero tengo ahí están las 69 más recordadas que tengo, algunas cómicas, otras medias tristes, o sea que 69 anécdotas las pude escribir en un libro, y el libro se llama Loco, Bohemio y Soñador.
Loco, Bohemio y Soñador, qué bárbaro.
Claro.
Papelito, hay más gente que te quiere saludar, esta nota ¿sí? está siendo tan popular, así que ¿a quién tenemos en línea? Hola.
Hola.
Sí.
¿Cómo anda?
¿Cómo es tu nombre?
Chacho Río.
Chacho, ¿querés...?
Ah, Chachito Río, mi gran amigo.
¿Qué hace, Papel? ¿Cómo anda?
¿Cómo te va, querido?
Bien.
¿Cómo te va? Qué hermoso recordar. Qué hermoso.
Es lindo, ¿no?
Qué
lindo. Me alegro que te esté...
Con los amigos.
Sí.
Con amigos de tantos años.
¿No? Cierto, ¿no?
Tenemos tantos años de...
De circo.
Chacho, ¿a dónde conociste a Papelito?
¿Yo?
Sí.
De circo.
Ah,
yo soy de circo también.
¿Vos sos de circo?
Claro.
Mirá vos.
Yo soy nacido y criado en circo. Yo todo, muchos circos que han estado acá. Yo he estado con Papel también acá, con el circo.
Ajá. Sí, sí, hicimos una sociedad una vez, un año.
Sí, acá ahí, y después fuimos
club,
a
¿eh? ¿Al club, cómo se llamaba el club que estuvimos frente?
Argentino.
Ah, el club argentino, claro.
Claro, ahí en el club argentino estuvimos. Estuvimos juntos y ahí nos fuimos a Junín también, en el 2006 creo
Junín,
que era.
También, ¿no? Claro, en Junín estuvimos, claro.
Claro, allá hace años, ¿eh? ¿Y cómo anda tu familia? ¿Todo bien?
Sí, bueno. Gracias a Dios, todo.
Bueno, ¿qué estás acá ahora? ¿Estás paseando sí, ya te vas para el pueblo tuyo?
No, yo me están haciendo por teléfono la nota.
Ah, vos estás allá entonces. Ah, bueno.
Papelito, vos estás en Rafael Obligado, ¿no?
Rafael Obligado.
Sí, en Rafael Obligado digo, sí, tengo la... Y yo tengo radio.
Eso, contame un poco también. Chacho, bueno, muchas gracias. No, abrazo.
Un abrazo, Papel. Saluda a la
gracias,
familia.
Gracias, Chacho. Gracias, claro, chao, querido.
Papelito, ¿cuándo terminó de funcionar, Carlos?
El circo en 2010.
Ajá.
Yo cerré el circo porque ya no se podía llevar porque había cambiado muchas cosas, ¿viste? Con los asuntos de Cromañón.
Sí.
Empezaron a exigir cosas en la ciudad y uno era un circo humilde, viste, yo vivía al día, yo no fui una empresa, viste, yo fui una persona que yo lo que ganaba me lo, si ves la película ahí te vas a dar cuenta en la película, que cuentan amigos míos en la película. Cuentan historias de por qué yo no tengo nada, porque yo como la ganaba la dejaba, la tiraba, ¿no? Puedo decir a tirarla, pero la
claro,
gastaba.
La gastaba. Le hacía andar al dinero, Papelito. Te dejó, económicamente, por lo que decís, el circo pudiste ganar, pero no te dejó mucho. Pero sí te dejó muchos amigos, ¿eh?
No, nada, mirá, yo te cuento que yo a los 61 años quedé sin nada. A los 61 años, cuando yo el circo lo cambié por un auto. El circo completo lo cambié, pero no, no lo quise vender, porque me parecía que vender el circo era vender parte de mi vida. Y no lo quise vender por plata. El circo no valía plata. Yo precisaba un auto para salir a actuar, a seguir actuando por los pueblos. Digo, ya cierro el circo y yo tengo que seguir actuando por los pueblos, ir a los clubes, a los cumpleaños, a la fiesta, de alguna forma defenderme. Entonces lo cambié directamente por una Chevy modelo 72 a gas. Cambié el circo directo. Después las casillas se vendieron y se repartieron entre los chicos, los hijos míos que estaban conmigo, para que cada uno se fuera a su pueblo, el pueblo que estaba casado con la chica, que se fueron al pueblo, y hoy en día están muy bien, todo está muy bien. Uno solo me quedó en un circo que ahora está parado en Miramar, lamentablemente los circos la están pasando muy mal también, pero bueno, se va defendiendo, porque le está cobrando el IFE y, bueno, con algunas cositas se va defendiendo, ¿viste?
Claro.
Pero te digo, yo no, con el circo, yo en el año 61 me vine a Rojas, en el año 61, con el auto para Colombo. Ni la cama pudimos traer porque la cama estaba soldada en la casilla. Así que lo único que pudimos traer es el colchón.
Te dejó...
El colchón.
Pero...
Cocina, y no sé qué más, cosita más, la ropa.
La pava seguro para tomar unos buenos mates.
Sí, sí.
Pero,
y volver a arrancar de cero de nuevo, a los 61 años. Qué bueno. Y bueno, pero no me preocupé, porque yo no tengo el signo pesos en mis ojos.
Vos sos una empresa...
Lo que me interesa es poder salir, ir a un lugar, actuar, que la gente me vea actuando, inventar, que la gente se ría, que se divierta, encontrar amigos que te dicen, que te abrazan y te dicen, papelito, yo te iba a ver cuando yo era jovencito, era pibe. Ayer yo te voy a contar una historia que me pasó ayer.
Ajá.
Esas cosas que te pasan en la vida, y que me llama un señor de Casilda.
Ajá.
Me llama, dice, ¿es papelito? Porque como yo tengo los teléfonos en el Facebook, en todos lados están los teléfonos míos.
Sí.
Dice, ayer vi la película, dice. Me emocioné muchísimo, dice, por lo que vos haces. Dice, es algo impresionante lo que haces. Yo me reía con vos, dice, en Fuente, un pueblo que está pegadito a Casilda. Me reía, iba al circo todas las noches y me reía con vos todo. Dice, y ahora cuando te vi en la película, me empezó a venirme a mi memoria todos esos recuerdos, y se me largó a llorar.
Qué barrio.
Se largó, se emocionó.
Qué barrio.
Le digo, pero no, le digo, no sé, sí, es la parte de la vida. Yo nací para hacer esto. Esto no es que yo me esforcé para hacer. No me interesa haber quedado sin nada, no me interesa volver a empezar de nuevo, y si tengo que salir a, qué sé yo, a actuar, salgo a actuar. Mientras tengo un auto que me sirva, y a raíz de eso está relacionada la película. Vos sabés que es muy ingenioso el director para poder hacerte, te digo, que la veas para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es real en la película.
Un hombre muy sacrificado, ha sido, sos y seguía siendo sacrificado con mucho empeño y mucho corazón a lo que vos realmente amás, que es el circo y sobre todo, bueno, la actuación. Mirando así decís, bueno, tuve un momento que me quedé sin nada, pero pudiste hacer muchísimas cosas que son importantes, que emocionar, reír y cultivar muchísimos amigos. Te pido un favor, Carlos, ¿te podés quedar un ratito más en línea? Vamos a un tema musical y seguimos charlando con Papelito.
Sí, sí, no hay problema.
Es la nostalgia, un ramito de hollín, un tenue velo del color del añil, un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad. Y en tanto la vida gira, es la nostalgia, un verso de Martín. Rumor de pasos, el eco del violín, pero el silencio es al cabo quien me dará su verdad, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, necesito gris, un vano intento de volver a vivir, y busco en los senderos ciegos paisajes que ya no están, y como el ayer no vuelve. Es la nostalgia de una danza, de una reja y un jazmín, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, un tiempo que perdí.
Es la nostalgia, nos cantaba Jairo, y hablando de nostalgia, sí, muy buenos recuerdos, estamos en charlando con, vía telefónica, con Carlos Briguenti, papelito, conocido para todos.
Dijiste bien el apellido.
Briguenti. Bien tano, che, bien tano.
Bien tano, sí. Bien tano, sí.
Carlos.
El abuelo vino de Italia. El abuelo Briguenti era profesor de música y era carpintero.
Ajá.
Don Héctor Vicente Juan Briguenti. Y era profesor de música el viejo.
Sí, Carlos, ¿y cuál es? ¿Vos tenías un personaje favorito que vos decías, con este personaje el público se ríe? El número fuerte de Papelito, ¿cuál era?
No, inventaba, todos los días inventaba algo distinto. Fui el inventor, yo no puedo estar sin inventar. A mí me gusta inventar. Mirá que yo saqué en el año 85, cuando salieron los Pimpinela, ¿te acordás que salieron los Pimpinela?
Sí.
Año 85 sacaron un éxito que fue Olvídame y Pega la Vuelta.
Sí, sí.
Bueno, yo hice una creación con la canción esa, la hice en fonomímica.
Ajá.
Yo ponía el tema, yo entraba vestido de mujer imitando a la Lucía Galán.
Sí.
Y entraba con un vestido grande y un globo atrás, que me hacía la cola, un globo de esos grandes.
Sí.
Atrás me levantaba el vestido, parecía una cola. Y con dos globitos chiquitos adelante, haciendo, viste, los senos. Y mi hijo entraba haciendo el personaje de Joaquín. Y hacíamos, hice una creación con eso. Si vos vieras cómo se reía, está en YouTube, si la querés ver, está en YouTube. La filmación de esa
ese momento.
La filmamos, la tenemos filmada en YouTube. Ese, vos ponés Circo Papelito y ahí ves toda mi historia, vas a ver notas de televisión, vas a ver obras de teatro, las obras de teatro, de cómo se ríe la gente o las obras. Yo digo, qué impresionante, porque yo era el comiquito medio picaresco, a mí me gustaba hacer la picardía. Yo tuve, mirá, en años bravos, donde estaba la dictadura militar, que vos no podías ni decir nada en doble sentido, que hasta se prohibieron canciones, vos bien sabés que se prohibieron canciones, temas y todo en la dictadura militar. Yo andaba en la dictadura militar haciendo el doble sentido. Yo hacía todo el doble sentido. ¿Viste?
¿Tuviste alguna vez alguna diferencia? Vos hablás de los gobiernos militares y más allá del doble sentido, muchas, a veces, películas fueron censuradas también. ¿Vos alguna vez alguien te vino y te dijo, mirá, por acá no vayas porque no vas a tener problemas?
cuando yo llego a Azul, tengo una historia en Azul tremenda. Uh-huh. Yo llego a Azul en el año 78. Uh-huh. Llego sí, justo para Navidad. Llego con la carpita también, la carpita media, estas carpas de bolsa, así media de plástico, y armo ahí en plena avenida Piazza de Azul, ahí armo a un costadito, ahí armo la carpa. Los primeros días, flojito, primer día con 30 personas, 40, después 50, al otro día 100, y empecé cada vez más, al último ya la gente sacaba la entrada de un día para el otro. Uh-huh.
Se fue corriendo el boca en boca, claro.
Claro, pero también cobrando un precio accesible. Yo te digo, yo siempre cobré barato. Uh-huh. Pero, bueno, la gente venía, se llenaba. Así. Me llaman de la municipalidad. Uh-huh. Y dice, vamos a tener que calificar su espectáculo. Uh-huh. Y como digo yo, dice, van a tener que poner, si usted hoy va a hacer espectáculo para todo público, va a tener que poner un cartel afuera como los cines.
Sí.
Espectáculo apto para todo público, y si no, prohibido para menores de 18 años. Digo, acá me mataron esto. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a anunciar espectáculo para todo público. Y me mandaban los escritores con los grabadores para grabarme, a ver si yo me zafaba. Pero yo era tan vivo que yo llegaba al final del cuento,
sí.
Y con el gesto no hablaba. Hacía el gesto a la gente. Me busqué casi todos los cuentos que fueran, viste, dramatizados, viste.
Claro, claro.
Hecho teatral.
Hoy con el celular te hubiesen jodido, pero en ese tiempo no, porque claro, iba grabado y
claro.
Quedaba el espacio.
Bueno, la cuestión es que no me pudieron enganchar en ni una, viste. Y bueno, mirá cómo termina la historia. A los 2 días, digo, nada, voy a anunciar prohibida para menores de 18 años. Total, los chicos le hago una función a la tarde y a la noche prohibido para menores. La gente que metí cuando anuncié prohibido para menores de 18 años era impresionante.
Sí, va.
Bueno, la cuestión es que llenaba todas las noches en Azul. Empezaron los corsos, los carnavales. Uh-huh. Y me llama el mismo secretario municipal y me dice, se le va toda la gente, no tenemos gente en el corso, pues se le va toda la gente al circo. Dice, usted no vendría a actuar ahí al escenario del corso y si hace la función después del corso.
Sí,
bueno, voy, le digo. Iba arriba al escenario de la frente de la municipalidad, me zafaba a lo loco, ¿viste? No me decían nada.
Claro, estaba apoyado por el oficialismo del
escenario. Mirá vos, qué historia. Qué insólito.
Qué historia de esa.
Papelito, tu destino siempre, por lo que contás, es sacarle una risa a la gente, ¿no? A lo que vos amás. Pero alguna vez, ¿el payaso tuvo que llorar o lloró?
Sí, muchas veces. Sí, cuando falleció papá, cuando falleció mamá. Y sí, hay momentos que también, yo te digo, aparte de hacer reír, soy muy, pero muy sentimental, lloro por cualquier cosa.
Claro.
Me emociono, lloro porque me emociono. Yo me emociono hasta escuchar el himno nacional. Yo escucho el himno nacional y me emociono.
Cuando vendiste...
Mirá la historia de la película. Esto te voy a contar la historia de la película. A mí la película, cuando después que terminó, 2 años tardamos en filmarla, está filmada en pergamino también la película.
Sí, sí, lo escuché al director.
Emoción ahí en un club actuando yo. Uh-huh. Cuando terminamos de filmar la película, el director me dice... ya la terminé, te la voy a llevar en crudo para que vos la veas, a ver que me digas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Ajá. Esa fue el director. Ajá. Y me la trajo acá a casa. Y la puso. Bueno, sí, me emocioné al ver, viste, la película. Bueno, me emocioné, pero no pasó de más de una emoción. Pero el día que yo que la pasa México, cuando México la pasa también por YouTube... Ajá. La pasa México, yo la veo completa la película. Completa en el sentido, la veo... Y cuando aparece la bandera argentina y aparece Argentina, presenta... Bueno, ¿para qué? se me caían las lágrimas, ¿te imaginas? Digo, mirá vos, yo...
está viendo el mundo.
Chiquito, mirá dónde.
Está viendo el mundo.
México, me están presentando en México, representando a la Argentina, pero fíjate vos.
Carlos, tuvo un premio en Rusia, ¿no?, en un festival.
Bueno, en Rusia fue bestseller, y en Estados Unidos también bestseller.
Qué bar.
Los dos lugares ganamos.
Qué bar.
Sí.
Carlos,
lo habrán visto los rusos, sí. ¿Viste? Que los rusos quieren mucho a los payasos.
Ajá, claro. Claro.
Los rusos dicen que es amor a los payasos.
Claro. Hay un gran respeto. Papelito, hay un gran respeto y consideración en Rusia hacia el payaso. Sí, sí. Y acá es muy despectivo cuando alguien hace algo mal o algo que es no es considerado y se le dice, vos sos un payaso, ¿no?
Claro. Sí, no, la gente acá se utiliza el payaso para
despectivamente
nombrar a cualquiera, pero el ser payaso es tan noble, y después yo me estoy embroncado también cuando hace todas las películas esas para que le sacan la figura del payaso a los chicos, que dan esas películas de terror, sí, con payaso, con cara de payaso. Qué bronca me agarra, te lo juro que no lo acepto. Porque el payaso es un ser muy... Es como una calecita, ¿viste? ¿Viste la calecita? Sí, en los pueblos que vos ibas, que los chicos... Es un amor. Es como decirle a los chicos, hablar de los Reyes Magos. Mm. Son cosas sublimes que no se pueden perder tan de golpe. No se puede sacar la ilusión que tiene uno. No se puede sacar una ilusión. Es lo mismo que un mago cuente cómo hace un truco de magia. Mm.
¿Cree que se está perdiendo el payaso? ¿Se está perdiendo?
Bueno, yo no sé. Yo te digo, yo donde voy, donde hago una función de payaso, sale la gente riéndose, divirtiéndose, qué sé yo, no sé. Para mí está en el alma de la gente, claro, el querer divertirse, y si vos lográs hacerlo divertir, entonces ya... Con eso está pago, ¿no es cierto?
Quiere decir que la tecnología no lo ha podido superar.
No, uh-huh. No, porque eso ya va en el sentimiento de la persona. ¿Te das cuenta? La gente vos le tocas el sentimiento y, ¿viste? Yo muchas veces hago los programas. Yo hago un programa de las 5 de la mañana, arranco a las 5 de la mañana y termino a las 12 del mediodía.
¿Cómo fue que llegaste a la radio? ¿Cómo se te dio eso de la radio?
La radio, porque yo hice radio cuando era chico, escucha radio.
Claro, radioteatro.
Y entonces cuando sí, haciendo radioteatro, después cuando yo me fui a Neuquén, hice programa de radio, claro, en Neuquén. Ajá. En Chipoletti, en General Roca, hice programas de radio. Y entonces ya tenía idea de la radio, aparte que cuando yo me fui a Buenos Aires, que fui, estuve casi 3 meses aprendiendo canto, vocalización y haciendo todas esas cosas que te sirven para la locución, ¿no es cierto?
Claro.
Para poder hablar y bueno.
Papelito.
Y yo largo ese programa y son todos programas invento mío que hago yo. Yo hago siempre, yo le invento, yo soy un payaso en la radio.
Claro. La creatividad.
Para estar en contacto con la gente y hacerlos reír, hacerlos divertir. Hago las propagandas todas en chiste, ¿viste? Y así la gente se divierte, se ríe. También en estos momentos que estamos pasando, es bueno que la gente se pueda divertir.
Claro que sí. Sí. Por último, cuando dijiste, bueno, al circo lo tengo que cambiar, ya se terminó este tipo de circo, ¿qué pasó por dentro tuyo?
No fue gran. Lo que me costó es adaptarme después a una casa.
Claro.
Eso fue el problema. La primera noche no podía dormir.
Claro.
Me sentía un poco encerrado.
La música, la noche, daba la noche, no escuchaba la música. Y ya no podía dormir. Acostumbrado a dormir 50 años dentro de una casilla.
Claro.
Con el movimiento del viento, cuando había viento, la casilla se movía.
Claro.
Lo cierto, cuando llovía escuchaba el agua que golpeaba la casilla, ya en una casa es distinto,
claro,
ya no era lo mismo.
Te faltaban los sonidos, eso.
La única diferencia que sentí después No, porque ya te digo, yo me sacaba el gusto, yo agarraba mi auto, me digo, tengo, ay, mirá, no, ay, estoy cansado de estar, me voy una semana, voy a hacer, voy a agarrar para el lado de Pehuajó, voy a hacer todos los pueblos esos cerca de Pehuajó, un día por pueblo, haciendo el espectáculo, iba, arreglaba, repartía los bonos en las escuelas, arreglaba con el club, hacía las funciones, daba un porcentaje al club y hacía el espectáculo solo. Llevaba equipo, llevaba las botellas de agua, llevaba la guitarra, los muñecos para los chicos y hacía el espectáculo solito, casi 2 horas solo.
Por último, tu familia, ¿cómo está compuesta?
Y mi señora... Y tenemos un nieto, el más nieto, que es hijo de una hija que vive acá en este pueblo también con nosotros, vive en su casa, se casó acá en Rafael Obligado, por eso estamos en Rafael Obligado nosotros, porque estábamos en Roja. O sea que está mi señora y yo, somos los dos solitos, y el nieto lo tenemos casi siempre nosotros.
Carlos, realmente nos tenemos que agradecerte mucho porque nos ha hecho pasar un momento de radio maravilloso contando tus historias y queremos agradecerte este espacio que has tenido con nosotros y esta amabilidad de entrar en tu vida. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por llamarlo. Hice con todo el ojo, con todo el mundo. Yo soy muy, muy simple, muy sencillo. No tengo ninguna clase de problemas, o sea que... me voy a despedir con un cuentito porque no sirvo yo.
Dale,
ahí está.
Dale.
Cuentito al final, no soy papelito.
Dale.
¿Eh?
Dale.
Te voy a contar un cuentito.
Dale.
Resulta que había una gallega, ¿viste? Que tenía problemas, tenía mucho olor a cebolla, la gallega. Ajá. Entonces no se le arrimaba a ningún hombre, ¿viste? Le disparaban a la gallega por el olor a cebolla que tenía. Entonces la consulta a una compañera, le dice, Sofía, sí, ¿qué tienes de mujer? Dice, mirá, ningún hombre se me acerca. Y dice, ¿cómo te van a acercar con el olor a la cebolla que tienes? Dice, pero algo hay que hacer. Dice, yo quiero tener un hombre al lado mío. Y dice, ¿por qué no lo ve al Pedro? ¿Y qué tiene el Pedro? El Pedro no tiene olfato. Dice, velo al Pedro y te acomoda con el Pedro. ¿Viste? Bueno, tráemelo, dice, y se lo traen al Pedro, están solos los dos, el Pedro y la gallega. Entonces el Pedro la mira y le dice, ay, gallega, qué olor a cebolla que tenés. Pero ¿cómo?, dice la gallega, ¿no era que tú no tenías olfato? Sí, dice, no tengo olfato, pero me lloran los ojos.
Gracias, papelito.
Gracias, chicos, a ustedes, que la pasen muy bien, cuídense y que se cuide toda la gente también.
Qué lindo.
Traen papelito la película, ahí podés ver cómo podés entrar a verla.
Abrazo grande.
En Facebook, está en Instagram, en cualquier lado está papelito la película.
Bueno, ahí está, el documental parte de tu vida.
Gracias, papelito.
Gracias a ustedes, chicos.
Un fuerte abrazo, muy amable.
Gracias.
Radio Mon, la radio de Pergamino, haciendo tus fines de semana geniales.